Hola, queridos amigos. Hoy volveremos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilo.
Saludos.
Igor Mikhailovich, en el video anterior tocamos el tema de las imágenes, las fantasías y los sueños, y hablamos de la inmensa amenaza que supone crear una realidad alternativa en la cabeza de una persona. De hecho, todo empieza con un pequeño pensamiento que una persona cree de repente, no lo tenía controlado, y así se convierte en un gran problema. Y ya sabe, finalmente entiendes a esos practicantes espirituales que decían que un pensamiento es como el timón de un barco, porque en realidad establece el curso de la vida de una persona. Y además de eso, a veces incluso tiene un impacto muy serio en el destino de toda esta gran entidad, toda esta gran máquina. Y cuando te das cuenta de cuánto tiempo, esfuerzo y atención dedica una persona a este proceso, de repente te das cuenta de que esta esfera de la vida humana está de alguna manera completamente descuidada y que precisamente esta esfera necesita control, disciplina y algún tipo de orden. También hay un punto muy interesante. Si en la sociedad moderna este tipo de ensoñación, de ensueño, está de alguna manera popularizado y en todo momento los poetas han alabado y romantizado este proceso de ensoñación, si hablamos de la experiencia espiritual en las diferentes religiones, es justo lo contrario. Allí se afirma abiertamente que los pensamientos son enemigos y que la principal arma del diablo es sin duda la imaginación humana. Y precisamente en este campo tiene lugar la lucha de la persona por su salvación espiritual. Me gustaría compartir un hadiz sobre lo que más corrompe el alma humana. En el Islam se dice muy claramente que es el mar del ensueño, un mar que no tiene orillas, donde nadan las personas que se han extraviado, que han fracasado en el camino del conocimiento. Y lo que me resultó realmente memorable es que los ensueños son el capital de, en cierto modo, los insolventes. Y esto es realmente así porque la gente gasta toda su energía y todos sus recursos, como dijo una vez, precisamente en esos mismos sueños. Pero también se dice que esos ensoñadores son la esperanza de Shaitán. Y se entiende que Shaitán deposita esperanzas muy fuertes en esas personas.
No es solo la esperanza, sino también el pilar de Shaitán. Al fin y al cabo, en sus ensueños, como has dicho del barco, pierden el rumbo y simplemente empiezan a ir a la deriva. Y muchos de ellos dirigen caravanas de personas igualmente engañadas. No es solo la esperanza, sino también el pilar de Shaitán.
Es muy aterrador darse cuenta de que se puede estar a la altura de las expectativas de Shaitán. Shaitán pone esperanzas muy altas en la gente que se entrega a estas fantasías, sueños y juegos de imaginación. De hecho, lo más interesante es que se menciona que solo está jugando contigo.
Por supuesto.
Como un perro con la carroña. Así que se entiende que no eres un héroe en todo eso, sino un juguete.
Verás, el orgullo humano eleva a una persona al nivel del Shaitán, el diablo mismo, o al nivel de Dios mismo. Así es como nuestra conciencia, mente, nos eleva. Mientras que en realidad, amigos, si comparamos a una persona que se ha extraviado o se ha perdido en este océano, es realmente como una carroña en los dientes de Shaitán. No es nadie. ¿Por qué? Bueno, ya sabes. Sí, es un golpe a nuestro orgullo. Estoy de acuerdo.
Es patético.
Sí, pero ¿quién es esa persona en realidad? Nadie. Ahora, si nos alejamos de nuestro orgullo y nos miramos desde un lado, usemos nuestra herramienta, nuestra conciencia. Ahora que hablamos de imaginación y de soñar despiertos, apliquemos nuestra imaginación. Imaginemos en una escala. Esta es nuestra conciencia. Después de todo, le gusta escalar, comparar, pesar y medir todo para medirlo. Entonces, imagina, en relación con nuestro planeta, un ser humano es insignificante. En relación con el sistema solar, no es nada en absoluto. Y es simplemente imposible compararlo con el universo. No hay nada que comparar. ¿Qué es Shaitán? Shaitán es omnipresente en el universo. Este es su hogar. Hay miles de millones de planetas similares con innumerables seres similares a los humanos. Bueno, no está probado desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico y religioso, estamos solos en el universo. ¿Cuántos somos? Casi 8.000 millones. Y un mundo tan grande, tan enorme, fue creado solo para nosotros. Esto es el colmo del egoísmo.
Lo que es realmente interesante es que Shaitán no se olvida de tentarnos ni por un segundo, ni por un momento. En este punto es el momento de pensar dónde estamos en cada momento y comprobar, ya sabe, dónde estoy, con quién estoy ahora y en este momento, porque no se detiene ni un segundo para...
Por supuesto, ni en el sueño ni en la realidad. Nuevamente. Hablando en su idioma, ese mismo Shaitán también seduce a la gente en los sueños. Cuando tenemos sueños, ¿qué tipo de sueños tenemos? Ahí es donde empieza todo. Los sueños son siempre problemáticos. Siempre hay algún tipo de alboroto, problemas o algo más. Es decir, nos bombardean con problemas no solo en la vida, sino también durante el descanso, es decir, al despertar o al dormirse. Durante estas fases, cuando vemos los sueños, como los sueños son reales para la personalidad, no los percibimos críticamente. Significa que financiamos todos estos cuentos de hadas. ¿Y no nos carga con estos cuentos de hadas durante el día? Lo hace. Amigos míos, estamos constantemente en sueños o en pensamientos. Estamos discutiendo con alguien, demostrando algo a alguien, etc. Todo son imágenes, imágenes e imágenes. Por eso lo discutimos.
Igor Mikhailovich. Nuestros participantes han compartido el siguiente punto. Por un lado, entiendes que tienes un determinado sistema de valores, pero en tu conciencia de repente oyes pensamientos que van en contra de este sistema de valores. Pensamientos mezquinos, a veces muy inmorales, cuando posiblemente deseas el mal a una persona cercana que te es querida, etc. Estos pensamientos horrorizan a la propia persona que los escucha. Y aquí está el punto. ¿Es ya un pecado o no escuchar estos pensamientos?
Entonces, amigos míos, estas preguntas son de los verdaderos practicantes, de aquellos que realmente están en el camino espiritual. Primero, notan estos pensamientos y, segundo, los expresan. Todos los demás son unos mentirosos. Viven en esos pensamientos, pero los mantienen silenciados. ¿Por qué? Bueno, es como, soy muy bueno, pero mis pensamientos son muy malos. ¿No es cierto? Y para que quede claro, todos nosotros, los que tenemos conciencia, especialmente la conciencia secundaria, todos nosotros estamos empantanados en este pecado. Entonces, ¿es un pecado o no es un pecado? Si lo aceptamos, sí, es pecado. Si nos dejamos llevar por estos pensamientos, es un pecado. ¿Por qué? Tú y yo ya hemos hablado de esto y lo volveremos a hacer muchas, muchas veces. Que la personalidad no distingue si ocurre en los pensamientos o en la vida real, amigos míos. Cuando en nuestra mente creamos imágenes en las que experimentamos algo, cuando pensamos, cuando contemplamos, cuando planeamos matar incluso a un amigo o a una persona cercana y querida, ¿y cuántos de nosotros hemos experimentado en nuestras fantasías cómo matamos o envenenamos a alguien, etcétera? O incluso peor, cuando nos convertimos en todopoderosos como él, ¿cierto? Como tomar una bomba nuclear y dejar caer todo. Y tales pensamientos vienen a la mente de casi todos. Esto es realmente así. ¿No es un pecado? Lo es. ¿Por qué? Responderé de manera simple y clara. Cuando permitimos tales pensamientos, el Shaitán gobierna sobre nosotros. Servir al Shaitán y estar bajo su poder es un pecado mortal, amigos. ¿Por qué? Porque cuando estás bajo el poder de Satanás, no tienes ninguna posibilidad de sobrevivir. Para sobrevivir, debes liberarte de él. Debes servir al Señor Dios y ser inseparable de él. Entonces habrá vida. Pero cuando eres, perdón, una marioneta en manos de Satanás, ¿qué clase de ángel eres? ¿No es así? Todo es muy simple. Los pensamientos son una cosa realmente horrible. Pero, por otro lado, cuando una persona no está separada de ellos, es difícil que lo entienda. Es cierto. Cuando hablo con la gente, dicen, bueno, ¿cómo es eso? son mis pensamientos, soy yo, estoy pensando, son mis ideas, claro.
Mis ideas, todo eso, sí, claro.
Por supuesto. Y permiten esos pensamientos, ya sabes. Bueno, piensan que nadie oye sus pensamientos, que nadie los conoce, olvidando o no sabiendo que en todas partes y en cualquier lugar todo es igual para todos. Las situaciones son diferentes, tal vez. Algunos colores en la foto son diferentes, pero la esencia es la misma. Así es como el Shaitán juega con la gente. Les da, no sé, una imagen de ser un hombre santo o un hombre humilde que es bueno y correcto a los ojos de los demás. Mientras que por dentro, su conciencia hace tales tormentas que cualquier barco se hunde. ¿No es así?
Por supuesto, una persona siempre sueña vicariamente, no comparte estos pensamientos con otras personas, lo hace en secreto. Y aquí es donde hay que reflexionar sobre qué es esta acción secreta y si es algo bueno.
Bueno, para ser sinceros, el camino espiritual, amigos, es, ante todo, la honestidad con uno mismo. Si uno habla honestamente y confiesa todo eso, se le ponen los pelos de punta. Hay él en cada uno de nosotros. Hay un maníaco asesino en cada uno de nosotros. Hay un traidor a Dios y un esclavo de Satán en cada uno de nosotros. Es verdad, después de todo. La gente solo se avergüenza y tiene miedo de decirlo. Ahora mucha gente se indignará, especialmente si está con alguien, y dirá, no, yo no tengo este tipo de pensamientos. ¿Qué nos están diciendo? Estamos diciendo la verdad, amigos míos, la verdad real sobre ti, sobre tu conciencia, mente, cómo funciona, cómo te manipula. ¿Y cómo mientes a los demás diciendo que no tienes esto? Lo tienes. Solo recuerden. ¿Recuerda cómo le deseaste la muerte a tus familiares y amigos? ¿O no ocurrió? ¿Cómo te elevaste en tus pensamientos? Y ahí es donde radica el mayor fenómeno. Simplemente pagaste por estas imágenes. No fuiste tú quien pensó e imaginó. Se hizo en lugar de ti. Simplemente te alimentaron con un pecado ya hecho, que compraste a costa de tu propia vida, amigo mío. Y esto es cierto, pero solo una persona que realmente ha emprendido el camino espiritual, que realmente se esfuerza por Dios, puede entenderlo. No se limita a dibujar una imagen o a pretender ser una especie de espiritual o ir a alguna organización, no sé, como para servir a Dios. Mientras que, en realidad, sigue siendo un esclavo, un verdadero esclavo de Satanás. Hay muchas personas así. Y hay una pregunta simple aquí. Si una persona, siendo un esclavo de Satanás, va a una organización religiosa, ¿qué ocurrirá?
Para multiplicar esto,
creará a su alrededor caravanas de estos mismos descarriados y vagará por el vasto mar sin llegar nunca a una orilla. ¿No es así? Es así, amigos. Esta es la verdad de la vida. Por la vida, por la verdadera vida, debes luchar, y debes luchar por ti mismo. No puedes ganar la vida a través de algunos rituales, atributos o imágenes dibujadas, no sé. La vida hay que ganarla de verdad. Y lo más importante, debes dejar de ser un esclavo de Satanás. ¿Qué significa dejar de ser un esclavo de Satanás? Significa ser crítico con tu conciencia, empezar a examinarte a ti mismo. ¿Quién te entrega estas imágenes cuando no las pides? ¿Quién en ti odia a tus seres queridos, a los que supuestamente quieres y aprecias mucho, e inmediatamente estás dispuesto a aplastarlos? En ese mismo momento te pones a pensar, ¿qué pasará si se muere? O lo atropellará un coche, o cualquier otra cosa, deseando que ocurra así o algo más. Porque hay un enjambre de pensamientos en la cabeza, y siempre son como poco...
Con un tinte negativo.
Poco buenos, para ser sinceros.
Dado el negativismo de la conciencia, sí.
Nuestra conciencia es negativa. Siempre se dirige a la dirección equivocada, no a la que se supone que debe dirigirse.
A los arrecifes.
Y aquí, de nuevo, pero inmediatamente dice, no le digas a nadie sobre esto. Si alguien se entera de tus pensamientos, ¿cómo te verás? ¿Verdad? Una persona tan buena y resulta ser tan maniática, aunque realmente es así.
Igor Mikhailovich, ¿es posible que estos pensamientos no vengan en absoluto? La gente dice, ¿es posible que los pensamientos no vengan? ¿Cómo puedo hacer que no vengan?
Es posible que no vengan. Hay una manera de hacerlo. Hay que volverse vivo. Y otra manera es sumergirse en un sueño digamos, desconectarse.
Fases.
Pero en este caso tampoco verás nada. Las fases se desconectaron. Sí, hay una forma más, sumergirse en una práctica espiritual profunda. Ahí tampoco hay pensamientos. Bueno, eso es todo, supongo. ¿No es así?
Sí, porque sabe en todo.
Sí, te conviertes en su personalidad. Entonces, perdón.
Todo el día.
Escucharás esto todo el tiempo, pero serás consciente de que eres personalidad. Así que en el estado de su personalidad, una persona entiende claramente dónde está y qué es la conciencia, tanto la primaria como la secundaria, y entiende que es la legión. Porque hay una legión de estos, digamos, yoes en la conciencia secundaria, pues se presenta como cualquiera y de cualquier forma posible. En cuanto a la conciencia primaria, tiene su propio yo, que a menudo percibimos como yo. A menudo utilizamos la conciencia primaria como un observador. No es así cuando tratamos de observar, especialmente, las primeras prácticas. Lo más interesante, amigos, son los primeros pasos en el camino espiritual. Es cierto, es algo impagable y genuino. Si una persona está decidida, si es seria, si no juega a ahora quiero una cosa, mañana quiero otra, es Shaitán el que juega al fútbol con él. Es una pelota, no un humano en este caso. Mientras que si una persona está realmente decidida a llegar a Dios, siente, se esfuerza, entiende que es un ser humano, los primeros pasos son los más emocionantes y los más impactantes. Cuando una persona empieza a darse cuenta y a comprender durante las prácticas que no puede sostener un solo pensamiento, que no ha generado un solo pensamiento, que todo está manipulado y viene por la voluntad de otra persona, pero no por la suya, y que puede observar. Lo curioso es que incluso utilizando la conciencia primaria y observando la conciencia secundaria, la persona simplemente cae en shock. Mucha gente, pero no todos. Hay quienes no entienden, pero de nuevo, hay cuatro tipos de nosotros. Algunos son capaces de más, otros de menos. Bueno.
Igor Mikhailovich, también en la experiencia religiosa se describe básicamente que hay una especie de etapas de la formación del pecado, por así decirlo, y esto comienza. Hay diferentes nombres para estas etapas, pero comienza con una provocación demoníaca, luego el acoplamiento, el asentimiento y la posesión por un pensamiento. Pero la esencia es que tú básicamente no puedes influir en la llegada de estos pensamientos a ti de ninguna manera. Es decir, esta provocación siempre se te sugiere algunas imágenes del pasado o son solo imágenes que se lanzan.
De nuevo, analicemos la provocación. ¿Qué es la provocación? La provocación es cuando ya hemos chocado con un pensamiento, ¿no? Cuando una emoción se enciende ya en nosotros, y ahí es donde comienzan a desarrollarse los acontecimientos. ¿No es así? Quiero decir que estás sentado y de repente recuerdas a alguien o alguna ocasión que ocurrió Dios sabe cuándo. Eso es precisamente una provocación, ¿sí?
Esto se te sugiere, sí.
Claro.
Sí, un anzuelo, un cebo.
Claro, sí, un cebo. Igual que un pez. Nadas y hay un cebo. Lo agarras y entonces ya...
Se despliega.
Absolutamente. En cuanto lo has probado, la gente dice, ¿hay alguna manera de no estar enganchado? Por supuesto, las hay. Hay prácticas espirituales especiales. Bueno, yo lo diría de otra manera. Prácticas meditativas y espirituales. Por ejemplo, ese mismo Chetveri, ¿no? O la pirámide. Se describen en el libro Alatra. Estas son las prácticas más antiguas que fueron utilizadas por la gente Dios sabe cuándo, y durante muchos milenios han ayudado a mucha gente. De nuevo, ¿quién necesita estas prácticas? Son necesarias para aquellos que están realmente al servicio, que están de guardia en aquel lado, en el lado invisible. Una persona no se limita a asumir, por así decirlo, la obligación de servir a Dios y negarse a servir a Satanás, no con palabras, sino con hechos. No solo se dedica a salvarse como personalidad, o a evolucionar, o digamos, a pasar de esclavo de Satanás al rango de ángel. No solo lucha por su propia libertad, sino también por la vida de otras personas. Cuando ha asumido tal carga, necesita herramientas adecuadas. Y estas herramientas son necesarias exactamente para contrarrestar cualquier influencia del exterior, incluyendo los pensamientos. Porque nuestros pensamientos son la más terrible y quizás la única herramienta que utiliza Shaitán para manipularnos. ¿Qué le dan a uno esas prácticas, por ejemplo, ese mismo Chevery, verdad? Amigos, los que saben, saben, mientras que yo le explicaré para los que no saben. Empezamos a captar nuestros pensamientos. Digo nuestros, entre comillas. ¿Lo entienden? Cierto, empezamos a percibirlo cuando ya están implantados en nosotros. Pero un pensamiento es en realidad la misma onda de radio que debe llegar a nuestra conciencia. Debe desplegarse, manifestarse y obtener una imagen. Lo percibimos solo cuando está listo. ¿no? Pero ya lo está cuando nosotros, perdón, lo hemos financiado con nuestra atención. Sin embargo, ¿hay alguna manera de, digamos, tranquilizarnos y no aceptarla o financiarla cuando nos llega por primera vez? La hay. Precisamente estas prácticas como la pirámide y el llamado Chetverik cumplen estas funciones. El Chetverik lo hace porque funciona por cuatro costados. Bueno, el que esté interesado, que lea y se informe. ¿Qué es lo que da? Imaginemos una oscuridad absoluta. Vas caminando solo por una carretera y ves un faro de un coche. No lo oyes, pero ves el faro. ¿Qué harás? Te irás a un lado de la carretera y el coche pasará de largo. ¿No es así? Quiero decir...
Estarás precavido con eso.
Esa luz del faro te da una señal de un peligro que se acerca. Así pues, gracias a estas prácticas, nosotros como personalidad ya aprendemos a percibir esta luz. Es decir, el acercamiento del propio pensamiento, y a no dejarlo venir hacia nosotros, a no dejarlo entrar, a no reaccionar ante él, a no financiarlo, etc. Sin embargo, ¿qué ocurre en nuestra vida cotidiana? Hasta que, perdón, un coche nos golpea con un parachoques, no reaccionamos, ¿verdad? Pues eso ya es un trauma.
Una colisión directa, sí, la gente ya está cautiva de inmediato.
Una colisión directa, por supuesto, tiene usted razón. Cuando un pensamiento ha llegado, es lo mismo que ya nos ha golpeado el coche. Ya sabes, un coche en movimiento. Todo depende de qué velocidad y qué pensamiento viene, porque a veces hay pensamientos que nos deprimen mucho. Por ejemplo, había un gran estado de ánimo, una oleada, todo estaba bien y funcionando. Llega un pensamiento que nos engancha y ya está. Y ya perdimos el ánimo, perdemos el interés por algún asunto. ¿Por qué? Es simplemente un pensamiento. La pregunta es, ¿quién lo ha hecho? ¿Qué clase de, no sé, masoquista hay que ser para cambiar un buen estado de ánimo por uno malo, no?
Sí.
Entrar inmediatamente en un debate con una imagen en la cabeza, como se dice.
Oh, sí, exactamente.
Para argumentar y demostrarle algo. Hace un momento, amigo mío, te sentías bien y maravilloso. Tenías pájaros cantando en tu interior. Tenías muchos planes. Y de repente recuerdas que eres un tonto. ¿Lo ves? Literalmente.
O la gente compite con una ilusión. Una vez vieron algún tipo de imagen y no volverían a ver a esa persona.
Y a veces no vieron...
Y no saben quién es.
Claro.
Pero compiten en su mente con esta imagen.
Compiten. ¿Quién no ha experimentado todo eso? Tienes que ir a algún sitio. No has visto a esa persona, pero ya hablas con ella y le demuestras algo. Entras en una discusión. Al final, ya eres un héroe. Has ganado. Y lo principal es que todos son ganadores. Bueno, estos son juegos. Juegos de la conciencia. A veces, la conciencia infunde esos diálogos en la mente de uno. Pero en realidad, todo sucede de otra manera. La pregunta es, ¿para qué?
También, Igor Mikhailovich, a veces la gente se da cuenta de que un pensamiento es muy intrusivo y que en realidad conduce a algún tipo de estados opresivos. Y aquí está la cuestión. ¿Cómo deshacerse de este pensamiento? Porque la gente se encuentra con el hecho de que cuanto más quieres deshacerte de algo o cuanto más quieres evitar que una situación se repita en tu vida, más a menudo se repite, como si fuera una especie de ley de Murphy.
Por supuesto. Al fin y al cabo, cuanto más luchamos, más ponemos nuestra atención en esta imagen, en este pensamiento del que queremos deshacernos. Pero en realidad somos nosotros los que nos rendimos al cautiverio del Shaitán. ¿No es así? ¿Cuántos experimentos se realizaron? ¿Y cuánto se describió desde el punto de vista de la psicología? Y las grandes personas lo describieron a menudo. Me refiero a gente como Omar Khayyam y muchos otros. Ellos usaron estas técnicas, pero entendieron y supieron por qué. Que cuanto más tratamos de deshacernos de algo, o más bien, de no pensar en algo...
Sí, exactamente.
Definitivamente pensamos en ello, porque hacemos esfuerzos. Como hacemos esfuerzos, significa que invertimos nuestra propia atención. Si invertimos nuestra atención, significa que pagamos por ello. Y la conciencia solo necesita nuestra atención. No reacciona a nada más. Todo es una tontería. Todas estas imágenes, todo esto, ya sabes, son solo anuncios para atraernos, para retenernos, para tomar toda la atención posible de nosotros. Es decir, mientras tanto, la atención es nuestra vida. Así es como sucede. Por ejemplo, con respecto a ese oso tan blanco. ¿Verdad?
Sí, es un punto muy interesante porque, de hecho, acaba de hablar de la investigación y de ese mismo efecto Wegener, ¿no? Lo más interesante es que él no podía creer que la conciencia no participe en la supresión de los pensamientos de ninguna manera. Y aún así quiso comprobar cómo es posible, comprobar cómo se suprime este pensamiento. Bueno, él...
Con la ayuda de la conciencia,
sí.
Suprimir la conciencia, vencer al enemigo con la ayuda del enemigo.
Sí.
¿No es así?
No creía, pero lo comprobó.
Pero lo comprobó y se convenció.
Pero lo comprobó y se convenció.
¿Por qué? Era una persona curiosa. Usted y yo lo discutimos una vez. Y yo dije, incluso para los ateos, no es interesante, ni siquiera desde el punto de vista científico, sino desde la perspectiva del autodesarrollo, para observarse a sí mismo y cómo funciona su conciencia, amigo mío. Esto es realmente sencillo. Te sientas, te relajas y observas. Los pensamientos vienen a ti y, por ejemplo, tratas de no pensar en un oso polar, de no imaginar su nariz negra, sus patas y cómo está corriendo en algún lugar de la nieve. ¿Para qué necesitas un oso? No eres una foca, ¿verdad? Hace unos minutos no tenías un oso polar en la cabeza. Ahora Tatiana y yo lo hemos asentado en tu mente. Ahora no pienses en ello. Y lo más importante, no pienses en el mono alegre y cojo que está comiendo plátanos y jugando por ahí. Ni te atrevas a pensar en esta pareja. Este contagio se transmite tan fácilmente.
Seguro.
Ya ves, peor que cualquier virus. En cuanto a una imagen es un objeto acabado. ¿Qué tiene un objeto? Un volumen y una forma. Y para que un objeto viva en tu cabeza, tienes que gastar el poder de tu atención en él. ¿Lo entiendes? Así es como nos infectamos unos a otros con todo tipo de estupideces y maldades, en lugar de compartir el amor, la alegría y la felicidad. No, compartimos varios osos polares, monos alegres y demás. Y lo más terrible es cuando compartimos rumores, rumores espantosos.
Chismes.
Sí, y lo transmitimos todo con emoción. En este caso ya sabes, cuando se transmite con emoción, cuando engancha a una persona, aquí el sistema se alimenta no solo de nuestra atención, alat, sino también del prana. Así como si regaláramos tanto el oro como la plata. ¿Lo ves? ¿Y con qué frecuencia lo hacemos? Bueno, es una comunicación incesante. Algunos dirán, entonces, ¿cómo debemos comunicarnos? Comunicarnos normalmente, como humanos. ¿Cómo deben comunicarse los humanos? Compartan lo que es bueno y no transmitan lo que es malo, a no ser que concierna a una persona concreta y afecte a su seguridad o a sus ingresos. ¿Por qué transmitir malos pensamientos? ¿Por qué transmitir malas imágenes? ¿Por qué llenar este mundo de estupidez, por así decirlo? ¿Por qué animar a una persona a desperdiciar su propia vida con imágenes vacías en su cabeza? ¿No es eso un pecado? ¿No nos matamos así? Lo hacemos, todo el tiempo. ¿Y quién nos obliga a hacerlo? ¿Alguien ha pensado en eso? Cuando imponemos nuestras ideas en las que estamos empantanados. Si tomamos imágenes y atención en general, podemos jugar hasta tal punto que mucha gente se ofenderá con nosotros si decimos la verdad. Por supuesto, porque la verdad es muy dura. Permítanme darles un simple ejemplo de cómo el sistema lo ha añadido todo a su arsenal. Nos obliga a dividirnos. Porque el punto principal del sistema es dividir, gobernar y controlar. Estos son en realidad los patrones que existen y que aplicamos en nuestra vida diaria y que utilizamos ampliamente para manipularnos unos a otros. De nuevo, tomemos, no sé, algunas competiciones deportivas. El sistema simplemente nos obliga a apoyar a uno u a otro equipo y ya nos divide. ¿No es así? Lo lleva al fanatismo. En algún lugar, Dios sabe dónde, en otro país, se celebran algunas competiciones. Se ha reunido un grupo de personas que corren detrás de una pelota. Bien, miremoslo de una manera sensata. Ya sabes, una especie de optimismo. Veámoslo de forma razonable. ¿Qué tiene que ver contigo, amigo mío? Nada. ¿Cómo se supone que te va a molestar? De ninguna manera. La gente hace deporte. Eso está claro. Es bueno para el cuerpo. ¿Verdad? Sin embargo, se ha elevado a un culto. Un gran número de personas han sido atraídas a ese culto, incluidos muchos de nosotros, amigos. Y ya entendemos, aquí está nuestro equipo. Debemos apoyarlo. Debemos preocuparnos por él. Gastamos nuestro tiempo, nuestra energía, y mucha gente gasta su dinero para ir a algún sitio, comprar entradas y comprar parafernalia. Además, mucha gente se ve arrastrada a discusiones, escándalos, preocupaciones y emociones.
Prana.
En apoyo de su equipo. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué clase de tu equipo es? ¿Es usted el propietario de este club? ¿Es su equipo personal el que le reporta beneficios? ¿O qué? ¿Por qué es tu equipo? ¿O participa usted en él? Quiero decir, no, pero a todos se les impone la idea de que están involucrados,
sí,
de que son participantes. Algunas personas se ven obligadas incluso a llegar al derramamiento de sangre. Defienden a sus equipos en discusiones y peleas, especialmente los grupos de aficionados y similares. Así, defienden la superioridad de su propio equipo sobre los demás. Chicos, de hecho, un equipo debería demostrar la superioridad en sus habilidades. Por ejemplo, en ese mismo campo, cuando juega a un balón, ¿verdad? Sí. Además, a nadie debería importarle en absoluto si gana o pierde, excepto a los que juegan. Es como un pequeño proceso competitivo, pero se ha elevado a culto. Recorre la historia y mira cuándo y cómo llegó todas nuestras vidas, por así decirlo, y de qué manera manipuladora nos lo endilgaron. Nos obligaron a creer en ello. En el pasado solía ser más brutal. Todo el mundo recuerda la historia, cómo se mataba a la gente. Había luchas de gladiadores y muchas otras cosas. ¿Para qué? Para provocar una emoción muy intensa en nosotros. Para que invirtamos nuestra atención, ¿verdad? Es decir, para emocionarnos. Pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Si nos fijamos hoy en día, es comprensible. Ganan dinero. En el pasado también, un grupo muy pequeño de personas ganaba dinero con eso. Sin embargo, ¿por qué se atrajo a todos los demás allí? ¿Un espectáculo? ¿Pan y circo? ¿Y quién inventó eso? ¿Quién lo impuso en nuestras cabezas? ¿Lo ves? Quiero decir, ¿quién nos impuso todo esto? ¿Quién nos lo metió en la cabeza y nos obligó, bueno, digamos...
a aceptar y a creer.
No solo a aceptar y a creer, sino también a vivir de ello. Ya sabes, esto es cierto. Así que, hoy en día, ¿no tenemos peleas de gladiadores? Perdón, existe el boxeo, la lucha definitiva y todo lo demás. No estoy juzgando a nadie, amigos. Ese no es el punto. La cuestión es cómo funciona nuestra conciencia, cómo nosotros, observándonos a nosotros mismos, ideamos varios esquemas de cómo manipular a la multitud. Al fin y al cabo, no hay nada nuevo. Todo lo sacamos de nuestra conciencia. ¿Qué es el arte del marketing? En realidad, es una observación de nuestra conciencia. ¿Cómo funciona? ¿A qué prestamos atención? ¿Cómo manipular a otras personas? ¿Por qué? Porque es un estereotipo. Solo mira, las mismas técnicas están en todo el mundo y funcionan. En todo el mundo estamos divididos en religiones, en, digamos, hinchas de uno u otro equipo. Nos dividen en modas, nos dividen en todo y nos obligan a competir demostrando a alguien que el nuestro es mejor. Ya ves, aunque nuestros deportistas pierdan, somos mejores, somos más fuertes de todos modos porque es nuestro equipo. Pues bien, eso es una tontería. ¿Es realmente nuestro? Si lo miramos con sensatez, como adultos, sin tonterías, no debería importarnos en absoluto. Ya ves, pero nos importa, ¿no? Ese es todo el fenómeno.
Ha dicho bien que hay fractalidad en eso. En realidad es lo mismo si hablamos de los pensamientos.
Sí.
Cuando, como ya dijimos, la gente cree que es su idea o su pensamiento, los defiende. Al fin y al cabo, la primera regla y lo más importante para vencer el pecado es comprender que ese pensamiento no te pertenece, que proviene del diablo, de Shaitán. Así que la tarea principal es desprenderse de ese pensamiento. Además, hay otro punto interesante, y me gustaría tocarlo. Cuando una persona tiene un gran sentimiento de culpa por algo que le ha sucedido, y cuanto más no quiere que esa situación se repita, más se repite. Así que, una vez dijo que la conciencia secundaria es la principal crítica en nuestra cabeza, que siempre está sintonizada para hacer que una persona se autorreproche o que necesariamente critique a otra persona. Y este sentimiento de culpa es también una especie de gran mecanismo de manipulación del sistema.
Sin duda.
Lo más probable es que si hablamos con nuestro vecino para evocar en él un enorme sentimiento de culpa, o nos dedicamos al autorreproche, resulta que aumentamos la probabilidad de que esta situación se repita una y otra vez.
Por supuesto.
Y sabe, Wegener dijo que hay simultáneamente dos mecanismos en la mente. ¿Por qué surge así? ¿Por qué una persona cae en estos estados? ¿Y por qué este pensamiento se agrava?
Y vuelve.
Y vuelve a él. Que hay simultáneamente un control consciente para no hacer eso, no hacer eso. Y al mismo tiempo también se produce el monitoreo. Así un pensamiento es retenido permanentemente y una persona monitorea si una acción se hace o no en este momento, si piensa o no.
Trataré de explicarlo, ¿sí? Trataré de explicarlo, amigos. Por ejemplo, observas que tienes un mal pensamiento, estás harto de él, te irrita, y comprendes que es un pensamiento erróneo, pecaminoso, o te sientes avergonzado de este pensamiento en tu interior, y entonces tratas de deshacerte de él. Piensas en otra cosa, tratas de hacer cualquier cosa para no pensar en ello, pero sigues pensando en ello, ya que estás tratando de combatirlo. ¿No es así?
Sí, exactamente.
Y hay otro método, el mismo compañero lo sugirió. Para no pensar en ello, debes obligarte a posponer este pensamiento para más tarde.
Correcto, vamos a pensar en ello. Por ejemplo, la próxima semana. ¿Funciona esta herramienta?
Sí, por supuesto que funciona. Es muy ventajoso para el sistema, para nuestra conciencia. Como parte de todo el sistema, es muy ventajoso porque pensaremos en ello durante toda la semana. Sin duda lo recortaremos y definitivamente volveremos a él. Es como anclar todo esto en nuestra propia conciencia. Es lo mismo que poner un despertador que te recuerda que tal día, a tal hora, debes recordarlo. ¿Lo olvidarás? No, lo recordarás durante toda la semana. Y sin duda lo recordarás. Sin embargo, una vez que mantenga este hábito, recordará este pensamiento también durante las semanas siguientes, y en cualquier situación que te recuerde, digamos, este acontecimiento, seguirás recordándolo. Así resulta que te acostumbras y pagas la existencia de alguna ilusión en tu propia cabeza. Lo pagas con tu propia vida. Y miren, amigos, ahora hemos analizado literalmente un poquito, pero este pedacito constituye toda nuestra vida. ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿Cuánta de nuestra atención gastamos, realmente gastamos, en ilusiones en nuestra cabeza, en pensamientos que no tienen nada que ver con nuestra vida real, incluso en esta tridimensionalidad? ¿Cuánta energía y emoción gastamos en experimentar cosas vacías? ¿No es así? Que en realidad no tiene nada que ver con nosotros y no afectan a nuestra vida, de ninguna manera. Una simple pregunta. Si no eres un corredor de apuestas, si no tienes un equipo de fútbol y no vendes parafernalia futbolística, ¿cómo pueden influir en ti esas preocupaciones sobre si el equipo ha ganado o no? De ninguna manera. ¿Le aportará beneficios? No. Afecta al estado de ánimo. Bueno, puede afectar al estado de ánimo. Si ya estás involucrado en este proceso, puede darte una falsa ilusión de que todo está bien, hemos ganado. Hemos ganado. Amigo mío, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Solo el hecho de que estabas sentado en algún lugar y alimentando a alguien con Dios sabe qué, con tu propia vida? Estás involucrado en esto simplemente por obligación, no por tu propia voluntad. ¿Y qué tienes tú que ver con ello? De hecho, ¿qué obtuviste de ello? Nada. Salvo que ha financiado a Dios sabe quién y Dios sabe por qué. ¿No es así? Esto es pura manipulación. ¿Cuánto tiempo y energía has gastado? Sin embargo, si tomamos el aspecto espiritual, ¿pensaste en Dios en ese momento? ¿Lo sentiste? ¿Estabas con Él? No. ¿Y con quién estabas? Ni siquiera estabas con el diablo. Estabas bajo su talón. Él hizo lo que quiso contigo. Esto es exactamente lo que dije. Jugó con la carroña como lo hacen los chacales. ¿Por qué? Porque así es como la conciencia, mente, nos manipula, impone un pensamiento y engendra un deseo. No manipula como quiere, y así nos quita la vida. Perdemos mucho esfuerzo, tiempo y vida en eso. ¿Merece la pena reflexionar sobre ello? Sí. En tales condiciones de esclavitud, y yo diría ni siquiera de esclavitud, ya sabes, es una especie de desesperanza. En esta desesperanza, ¿puedes ganar la libertad y la vida? Se puede, si se quiere. Eso es lo que hay que hacer. Un humano no debe ser un esclavo de Satanás, no debe ser esclavo de nadie en absoluto. Entonces, es lo correcto, un humano debe ser libre. Dime, ¿un ángel es esclavo de alguien? No. Es una unidad libre del mundo infinito. Así es exactamente como deberíamos aprender. Debemos aprender a librarnos. Debemos aprender, digamos, a ser seres humanos y no esclavos. Todo es muy simple. Hay algo en lo que pensar. De nuevo, todo esto ha sido bien estudiado científicamente. ¿Lo ves? No es una fantasía de alguien. No lo hemos inventado Tatiana y yo. Simplemente hablamos de los hechos que se conocen desde hace mucho tiempo y llamamos a las cosas por su nombre. Y esto es lo que ustedes, amigos, viven cada día. ¿No es así? Por desgracia, sí. Por lo tanto, ¿qué es lo más sencillo por lo que deberían empezar? Amigos, deberían empezar por el amor. El amor lo supera todo. Empecemos a amarnos y dejemos de ser carroña en los dientes podridos de alguien, ¿verdad? Así es. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias. Simplemente amémonos unos a otros.